Aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de lunes 14 de octubre. A todos ustedes que nos siguen en el circuito regional de la cadena COPE, en la mañana de la cadena COPE. Espero que haya ido muy bien el fin de semana, un fin de semana marcadísimo aquí en la capital regional por el partido de fútbol que celebraba España y Dinamarca el sábado en Nueva Condomina. Al final ganamos 1-0, lo cual es muy buena noticia, y por muchísimos conciertos, eventos musicales, también en Caravaca estuvieron las cocinas del jubileo, etcétera, etcétera. Otras localidades también están de fiesta. En definitiva, un fin de semana que usted ha podido disfrutar cuando y donde haya querido, que es lo importante. Hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, día proclamado por la OMS con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad de la importancia de la donación para poder salvar vidas. Hablaremos con trasplantados, tanto de hígado como de riñón, en una región, y hay que decirlo con orgullo, que es líder en donación de órganos. Pero hoy es lunes y lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es conocer la actualidad de Esamur.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues hablamos en este caso de Esamur, porque la estación depuradora de Alcantarilla está incorporando la última tecnología para reducir consumo energético en la depuración de aguas, algo que la ha convertido en un ejemplo de Europa gracias a la participación, como decimos, de Esamur como socio del proyecto europeo Trineflex. Para conocer más detalles, pues contamos con la presencia de Pedro Simón, que es el director técnico de Esamur. Lo primero, saludarle. Señor Simón, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Cuéntenos un poquito en qué consiste este proyecto Trineflex.
Sí, este es un proyecto europeo de investigación con fondos de la Unión Europea, que es de una convocatoria que se llama Horizonte de 4 Trin Transition. Y entonces lo que se pretende con estos proyectos es la lucha contra el cambio climático, es decir, reducir el consumo de energía, y también mejorar la digitalización para sacar más partido de la depuradora. Entonces son un proyecto en el que hay 26 socios, con 9 nacionalidades distintas, bastante amplios, y el coordinador es Aimen de Galicia.
Uh-huh. Creo que Esamur es la encargada de investigar cómo reducir el gasto energético en la depuración precisamente de aguas, y se han puesto como objetivo llegar a casi la autosuficiencia energética en esta planta. ¿Cómo se puede conseguir eso, señor Simón?
Sí, pues no es fácil porque realmente una depuradora tiene un consumo importante de energía, pero precisamente apoyando en la digitalización y sobre todo en las energías renovables es lo que estamos trabajando para conseguir esa casi autosuficiencia energética. La digitalización, porque lo que estamos haciendo es un gemelo digital, mediante inteligencia artificial, de lo que más consume dentro de una depuradora, que es el sistema de aireación de los reservorios biológicos, que consume casi el 65% de la planta. Y luego también se usan unos sensores muy novedosos de última generación, como biosensores y otros sistemas de transferencia de oxígeno, que son muy interesantes. Y aparte, pues tenemos un sistema con energías alternativas, como dices, vamos a poner paneles solares fotovoltaicos en una cantidad importante, y también vamos a hacer algo muy importante, que es la codigestión, que es coger residuos de otras industrias para mezclarlas con el fango de las depuradoras y conseguir sacar una energía extra en las depuradoras. Con todo eso, intentamos reducir al máximo el consumo energético en la planta.
¡Qué maravilla! Creo que hace unos días se visitaban esta planta varios de los socios de este proyecto, pero parece que también está despertando el interés, y mucho interés, de la Unión Europea. Este es quizá el proyecto más innovador de eficiencia energética de Esamur, pero no es el único, ¿no?
No, vamos a ver, es muy interesante para la Unión Europea porque en la próxima directiva de tratamiento de aguas residuales, que ya está casi terminada, casi aprobada, una de las cosas que van a pedir es una alta autosuficiencia energética de las plantas depuradoras. Entonces, el saber qué problemas nos podemos encontrar al buscar esa autosuficiencia energética es un tema que les interesa mucho explorarlo, ver cómo estamos haciendo aquí y si somos capaces de conseguirlo y cuáles son las limitaciones que podría tener. Entonces, pues estamos trabajando en ese tema. Y a lo que hacía usted referencia, pues es unas plantas zonales de las depuradoras para tratar el lodo de varias depuradoras, conseguir así que haya masa crítica suficiente para hacer un sistema de digestión y conseguir biogás del lodo. Antes el lodo lo llevábamos directamente a agricultura y ahora sería sacarle más partido aún de ese lodo mediante de estas instalaciones que estoy comentando.
Estarían ubicadas, si no me equivoco, en el altiplano y en la Vega Media.
Correcto.
Ah, o sea, buenas zonas en cuanto a distribución. Bueno, yo creo que... Dígame.
No, que recoge varias zonas, varias depuradoras, de un tamaño no suficiente para poner una digestión allí, con lo cual se consigue, como decía antes, bueno, pues mejorar bastante el consumo energético en esas plantas.
Me quedo con el mensaje, con el titular, de que ahora mismo a la hora de construir una planta depuradora, lo primero que se analiza fundamentalmente es su capacidad de regeneración energética, es decir, de ser una planta, como por decirlo de alguna manera, como usted ha indicado, que evidentemente no contamina y que es una planta respetuosa con el medio ambiente.
Bueno, damos por hecho lo primero, que es que hay una calidad excelente del agua, eso es lo primero, independientemente del tema de consumo energético, pero por supuesto queremos conseguir esa máxima calidad del agua, además con el mínimo coste para los ciudadanos, y el coste energético es uno de los costes importantes de una planta.
Pues Pedro Simón, técnico de SAMUR, gracias por hablarnos de esa maravilla de proyecto y a seguir trabajando, que SAMUR siempre lo está haciendo muy bien en cada paso que da. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y el tiempo es especialmente protagonista hoy porque Meteorología, atención, advierte lluvias de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas a partir de esta medianoche. Así que habrá que estar atentos y, sobre todo, si usted no tiene que coger el vehículo a esa hora, yo le recomiendo que evidentemente no lo haga. Va a afectar este nivel amarillo por lluvia y tormentas al Valle del Guadalentín, a la comarca del noroeste, a Lorca, Águilas y al campo también de Cartagena y Mazarrón. Una alerta, como decimos, que arranca a medianoche de hoy y que, bueno, pues puede provocar lluvias de cierta intensidad. Por lo demás, en cuanto a la jornada de hoy, hay que decir que en general los cielos van a estar nubosos con algún predominio de nube media y alta, sin que se descarten chubascos ocasionales, como hemos dicho, y sobre todo intensos al final del día. Las máximas más o menos se mantienen igual que en la jornada de ayer, un poquito más bajas si cabe. 30 en el centro de la ciudad de Murcia, también 30 en Lorca, 29 en Caravaca de la Cruz de máxima, 27 en Cartagena. Y las mínimas, por supuesto, muchísimo más, por decirlo de alguna manera, más llevaderas que en días anteriores, aunque esta noche, por ejemplo, en el interior ha hecho mucho calor, pero en Cartagena 21 grados de mínima, 14 de mínima en Caravaca de la Cruz, 17 en Lorca, 13 en Yecla, ahí sí que se puede dormir y tranquilamente, y 18 grados de mínima en la capital regional. En definitiva, ya saben ustedes, hoy la protagonista es la lluvia. Y también les tengo que contar una noticia cuando nos queda un minutito para llegar a las 12:30. Y es que Salud ya ha abierto las citas para la vacunación contra la gripe y la COVID en los centros de salud. Hoy el consejero Juan José Pedreño ha señalado que se muestra también partidario, ojo esta noticia, de la mascarilla obligatoria en centros y hospitales cuando aumente las incidencias de virus invernales. La llegada de meses como noviembre o diciembre acarrean, como les digo, esa gripe, y el consejero ha dicho que se muestra partidario del uso de la mascarilla. Y como les decía yo al principio, ya pueden ustedes llevar a cabo esas citas online para vacunarse contra gripe y COVID. La vacunación para los grupos de riesgo ha arrancado ya en la comunidad, una campaña para la cual, según la propia Consejería de Salud, se han adquirido nada más y nada menos que 400.000 dosis de vacuna. Así que ya lo saben, tienen que vacunarse, es muy importante, sobre todo si está usted en grupo de riesgo, y ya lo pueden hacer a partir justo del día de hoy. Llegamos a las 12:30 y ya saben que estamos en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Hoy, Día Internacional de la Donación de Órganos, 14 de octubre, también conocido como Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, vamos a hablar con, precisamente, una persona que es trasplantada de riñón, concretamente Fulgencio Marín. Lo primero es saludarle. Señor Marín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Le quería yo comentar, hoy se celebra ese Día Mundial e Internacional también de la Donación de Órganos. En su caso, ¿cuándo fue trasplantado? ¿Cuándo le trasplantaron el órgano?
Pues me lo trasplantaron hace ya 2 años y medio.
¿Mes y medio? Uh-huh.
Dos años y medio.
Ah, 2 años y medio, perdón, no lo había entendido bien. ¿Esperó mucho? ¿Hubo mucho tiempo de dilación o fue rápido el trasplante?
No, gracias a Dios fue rápido. No tan rápido como uno desearía, pero sí, tardó un año aproximadamente ser trasplantado.
¿Y cómo es el día a día, su día a día, para que la gente, el oyente de la COPE, lo sepa en este día?
Pues muy bien, fantástico. Es un día a día normal, como una persona normal, hace una vida normal. Y bueno, excepto la medicación, ya unas pautas que tenemos que llevar especiales, pero por lo demás todo normal.
Este día fue proclamado por la OMS, hay que recordar, con el objetivo de informar y concienciar sobre todo a la sociedad de la importancia de la donación para poder salvar vidas. La región de Murcia, por los datos, es una, si no la que más dona órganos de España. Eso es un dato positivo.
Sí, sin duda. Eso, donar órganos, para unas personas es triste porque se le va un familiar, pero a otras le da una vida nueva. Es una vida nueva lo que nos da, una oportunidad nueva.
Ha cambiado la vida, ¿no?, para ti, para Fulgencio.
Sí. Nosotros, en el caso de trasplantados de riñón, pues estamos enganchados a una máquina o nos hacemos la diálisis en casa durante mucho tiempo, y cuando llega el trasplante, pues vamos, cambia todo radicalmente y evoluciona todo muy bien. Y esta es una vida normal, con la familia, trabajo, y está fantástico.
Para que la gente, ya casi termino, lo tenga claro, una vez que una persona necesita un riñón, ¿cuál es el protocolo? Es decir, ¿entráis en una lista, escrupulosamente por orden cronológico? ¿Cómo va el tema?
No, yo en caso puedo hablar de riñón. Antes, si entras en una lista, cuando quieres trasplantarte te hacen una prueba y entras en una lista, y cuando es el donante idóneo, referente a las pruebas que te han hecho, es compatible con el donante, pues entonces entras en el proceso de ir a la risaca y hacer el proceso del trasplante, y si todo va bien, pues es el tuyo.
¿En quién pensaste cuando te dijeron, Fulgencio, ya tienes un donante?
Pues pensé en el donante, porque eso de dar vida a otras personas, eso es grandísimo. Eso, la sociedad y la humanidad, eso es lo que tenemos. Eso es lo más grande del mundo.
Pues ya termino. Hoy, en el Día Internacional de Donación de Órganos, ¿qué mensaje puede hacer un trasplantado a la gente que nos escucha? ¿Qué mensaje se le puede hacer?
Pues que sean valientes en ese momento, que se despiden de su familiar y donar. Donar es vida para otras personas, y ya esos órganos, la persona que ha fallecido, por desgracia, ya no los necesita. Pero otras personas sí lo necesitan para seguir viviendo.
Completamente de acuerdo. Pues, Fulgencio Marín, muchas gracias por atender a la cadena COPE, y me alegro muchísimo de que ya tengas ese riñón y, evidentemente, lleves una vida normal, con tu medicación, evidentemente, pero una vida, desde luego, que ya no tiene nada que ver con la anterior, lógicamente. Por cierto, ¿conoces a más trasplantados o no?
Sí, en mi familia, porque por desgracia es genético lo que tenemos de riñón, y mi familia, empezando por mi padre, y de los 6 hermanos, 3 estamos trasplantados, y mi padre 4. O sea que estamos muy contentos. Por eso te digo que eso es lo mejor que hay.
Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por atender a la cadena COPE, y que se siga donando. Lo que tú has dicho, ese es el mensaje que hay que lanzar en una región, insisto, que va a la cabeza de donación de órganos. Pero hay que seguir. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Treinta y cuatro minutos pasan de las 12. Les voy a invitar a que me acompañen al Teatro Romano de Cartagena, porque cara a los próximos meses, hasta que termine el año, hay un montón de actividades y es un entorno maravilloso, es un retorno a la historia absolutamente impagable. Y lo sabe muy bien nuestra querida compañera Maite Fernández.
Pues aquí, por no acabar, no acaban ni las temperaturas veraniegas. Pero es verdad que cuando termina el verano, bueno, pues notas esa pequeña tristeza, ese bajón, y lo que hay que hacer es llenar la agenda de buenas actividades. Actividades como las que nos proponen, que mejor, con un poquito, unos grados menos de temperatura, que visitar la gran joya de la región, que es ese Teatro Romano de Cartagena, que ofrece rutas y actividades tematizadas para otoño. Vamos a conocer esa nueva programación de la mano de su directora, de Elena Ruiz Valderas. Elena, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente. Pues ahora también nos centramos más en los fines de semana, ¿no? Que es cuando pues puedes tener una visita en familia, cuando puedes echar unos días, ¿no? Pues nada, ya sabes que los sábados tenemos tanto una actividad familiar, ven al Teatro Romanos hoy, muy interesante porque acerca a la familia y a los niños a que cómo eran los teatros en la antigüedad y qué se hacía en un teatro y que, cuáles son los orígenes del teatro, ¿no? Viaje en el tiempo con acertijos hasta que llegas al Teatro Romano y la familia podrá participar en una pequeña escenificación. Y luego hay una ruta muy bonita los sábados a las 11:30 con Cartagena del Puerto de Culturas que arranca desde la Casa de la Fortuna. Uh-huh. La ruta se llama Lucrecia Prima, ciudadana de Cartago Nova, y vamos a acompañar esa visión de la ruta romana a través de también de la mujer, ¿no? De cuál era el papel de la mujer dentro de la domus, ¿verdad? Cuando nace, cómo se reconoce a la mujer, cómo crece, cómo se casa dentro del hogar. El hogar para un romano donde se nace, donde se muere y donde además está el lecho conyugal, ¿no? O sea, que es muy importante y de ahí pasaremos al foro y del foro al teatro, donde veremos dónde se ponían las mujeres, qué hacían, etcétera. Entonces, esta ruta os la recomiendo que es muy bonita. Y el domingo seguimos con pues planificando estas visitas que arrancan del Museo del Teatro Romano, donde además en Sala 1 se podrá visualizar el nuevo panel de mar pasado y poder visitar lo que se ha puesto en valor del pórtico tras la cena, ¿no? Del teatro al pórtico tras la cena es esta ruta que te lleva desde las puertas del museo, que hace un recorrido por su sala, haciendo hincapié además en estas nuevas piezas incorporadas a la exposición y además una vez que sales por Condesa Peralta pues se continúa hacia la calle Soledad y se entra en el pórtico occidental y bueno pues ahí podrán ver esta nueva zona que donde se ha hecho una intervención y que forma parte del recorrido del teatro. Que no me quería olvidar de la Cartagena Romana y Mediterránea, porque esa ruta es, bueno, es para pasar el día entero. Es decir, ¿qué tengo que hacer un domingo? Maite, pues ese domingo puedes hacer esta visita que incorpora tanto el Museo del Teatro como el Barrio del Foro y todo ese nombre, el Museo del Foro y todo ese inmenso recorrido, ¿no? Desde la Curia, las Termas, etcétera. Y después puedes comer por el centro y a las 4:30 pues coger un barco y hacer un recorrido por la bahía.
Te iba a decir que eso, que tiene atractivos suficientes para que, bueno, pues siga siendo la gran joya, el museo y el teatro de todo el patrimonio que tenemos a nivel regional. Estamos, aunque parezca mentira ya, a punto de terminar el año. Queda este último trimestre en el que también, como nos estás contando, trabajáis para atraer turistas, para atraer a los cartageneros, a la gente de la región. ¿Cómo va a terminar el Museo del Teatro el año en cifras?
Nos faltan 3 meses, ¿eh? Pero yo creo que vamos muy bien, vamos más de un 10% respecto al año pasado y ya sabes que a mí hasta que no lo veo todo, pero que ya tenemos más de cerca ya de 200.000 visitantes, o sea que estamos muy bien y yo creo que acabaremos con unas cifras superiores a la del año pasado y eso pues es bueno. Hemos pasado ese bache de la pandemia cuyo objetivo era volver a recuperar el público y desde luego ya pues este año ya de sobra hemos recuperado aquellos cifras récord de 2018 y 2019, ¿no? O sea que estamos contentos porque, como te decía, en nuestro plan de trabajo en estos años ha sido un poco otra vez volver, ¿no?, a poder recuperar esas cifras anteriores al COVID. Yo creo que muy bien, que incluso te diría toda la ciudad en conjunto España, pues todo es un museo que sufrieron pues un revés muy gordo, pues han ido recuperándose y nosotros estamos allí, o sea que estamos muy bien posicionados.
Bueno, pues nos alegramos y evidentemente, bueno, pues tiempo habrá de hacer balances de lo que es este 2024, que es verdad que quedan todavía 3 meses, pero que se pasan rapidísimos y más si dedicamos nuestro tiempo libre a visitar, bueno, pues alguna de esas actividades del Museo del Teatro Romano. Elena, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Sí, un abrazo, Maite, y además te quería decir que también otra cosa que hemos observado es que nos está viniendo mucha gente en febrero, en marzo, en septiembre, en noviembre. Es decir, se está desestacionalizando un poquito el turismo y eso también es bueno, ¿no?, que se está repartiendo por todos los meses.
Pues una gran noticia, Elena. Un abrazo y hasta la
próxima. Bueno, un saludo, adiós.
Gracias, Maite, por esa información del Teatro Romano. Iremos al Teatro Romano. Y ahora lo que vamos a hacer es, cuando pasan 41 minutos de las 12, hablar de SOS Rural con Javier Herraiz.
SOS Rural se ha reunido con la Comisión Europea para participar en el actual proceso de evaluación de la normativa de nitratos, una normativa que actualmente está en discusión. Hablamos de ello con el director, con el doctor ingeniero agrónomo, integrante de Ingenieros por el Mar Menor, Pedro Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Javier, y a tus oyentes.
Fundamentalmente lo que se busca con esto, con esta participación, es sencillamente poner al agricultor y ganadero en el centro de todo el sistema de producción, ¿no?
Una reunión tremendamente positiva con los técnicos que responsables de la aplicación de la directiva de nitratos en toda la Unión Europea, y fue una reunión muy técnica de abordar, sabiendo que en octubre del 2025 será el siguiente periodo de evaluación del periodo 2023. Por lo tanto, los técnicos de la Comisión, junto con el comisario, decidirán a partir de esa fecha de octubre del 25 si hay que modificar o no la actual directiva de nitratos, que ya ha cumplido más de 30 años.
A vuestro juicio, ¿en qué debe mejorar, en qué debe cambiar esa evaluación?
Pues, por ejemplo, destacamos la base, la poca base agronómica que contiene la actual directiva, que hay que reducir la burocracia al máximo, que el objetivo es reducir la carga de nitrato de las aguas, especialmente subterráneas, y no tanto en la justificación a nivel de Estado o de país. Hablamos muchísimo de las redes de control de los distintos países, donde todos los expertos en aguas subterráneas coinciden en que la red actual no sirve, no genera valores suficientemente eficaces para saber si los agricultores y ganaderos están aplicando muy buenas medidas o no. Estuvimos hablando de, como no puede ser de otra manera, de la integración con el resto de directivas, especialmente con las aguas residuales. Solo un dato, más del 95% del nitrato de los ríos españoles procede de las aguas residuales y, en cambio, se abordan desde la directiva de nitrato.
Pues Pedro Fernández, doctor ingeniero agrónomo, integrante de Ingenieros por el Mar Menor, mil gracias por acercarnos en COPE esta información. Muy buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y nosotros ahora vamos a acercarnos hasta Lorca, en concreto hasta Águilas, porque se celebra hasta el 20 de octubre las primeras jornadas gastronómicas del pulpo y del pescado. ¿Y quién se va a inflar a comer pulpo? Nuestro compañero José Ángel Ayala.
El pescado de moruna es una especie de pescado que se ha convertido en un elemento característico de la gastronomía de Águilas. Es un término, Pedro, que se refiere principalmente a varias especies de pescado que se preparan de manera similar, siendo el más conocido el pez espada o el atún. En este municipio aguileño, el pescado de moruna se asocia a las tradiciones pesqueras locales y a la cultura del mar. Se utiliza en diversos platos, destacando las preparaciones a la brasa, donde se resalta su sabor y se acompaña de ingredientes frescos y locales, como es el caso de las verduras. La influencia del pescado de moruna en la gastronomía de Águilas es significativa, ya que forma parte de las festividades y celebraciones como las fiestas de la Virgen de los Dolores, donde se organizan eventos gastronómicos centrados en este y otros productos del mar. Además, la pesca y la preparación de este pescado fomentan el turismo, atrayendo a visitantes interesados en la cultura culinaria local. Por este motivo y por todas estas razones, se ha organizado la primera ruta gastronómica del pulpo y el pescado de moruna, que están siendo organizadas por Oste Águilas en colaboración con 1001 sabores de la región de Murcia y el consistorio aguileño. El recorrido se va a prolongar hasta el próximo 20 de octubre y van a participar un total de 13 restaurantes y 6 cafeterías que ofrecen descuentos en la coctelería. La recién nombrada directora general de competitividad y calidad turística de la región de Murcia, la aguileña Eva Reverte, indicaba en su casa que de esta forma y con esta ruta se vuelve a colocar a Águilas en el centro de turismo gastronómico de calidad.
Quiero dar la enhorabuena desde el Gobierno de la región de Murcia, no solo por apostar por una nueva ruta gastronómica en nuestra localidad, que nos parece muy interesante, sino también por hacerlo por un arte menor, que además dentro del distrito marítimo de la región de Murcia, pues Águilas es quien más moruna cala cada año, un total de 13, y creemos que es súper interesante además también, pues no solo hablar del producto, sino también de ese arte de la pesca en nuestra localidad. Así que desde 1001 Sabores, la marca gastronómica del Gobierno de la región de Murcia, enhorabuena a esos 13 restaurantes que van a participar en esta primera ruta de la etapa del pulpo y del pescado de moruna, también a esas 6 cafeterías y a todas las actividades que vais a hacer alrededor de ella, como bien decía Alfonso, el presidente de Oste Águilas, que en colaboración con el Gobierno de la región de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas, a través de su Concejalía de Turismo, pues van a ser una visita guiada, un concierto que será el fin de fiesta y también un jurado profesional, que precisamente en el CCT conocí a ese presidente la semana pasada, al presidente del jurado que vendrá hasta nuestra localidad, pues que luego van a definir quién va a ganar esta ruta de la etapa. Yo animo a todos los ciudadanos de la región de Murcia y, por supuesto, a los de Águilas a que visiten esta localidad, a que visiten Águilas para esta ruta gastronómica, porque finalmente, como todos sabemos, además del sol y playa, el producto gastronómico está puntero, es algo que destaca entre las personas que nos visitan y, bueno, pues es una invitación para conocer a través de la gastronomía la ciudad de Águilas.
El presidente de Oste Águilas es Alfonso Soler y ha explicado los actos que se van a realizar alrededor también de estas jornadas gastronómicas.
Una iniciativa que parte de Oste Águilas, pero que sin duda, como todas las acciones que hacemos desde la asociación, no sería viable sin la participación de nuestros compañeros que se vuelcan una vez más en mostrar sus platos y sus productos de cara no solo al aguileño, sino a la gente que quiera de fuera degustar nuestros productos más emblemáticos, en este caso el pulpo y el pescado de moruna. En esta primera edición participan 13 restaurantes, nos harán una degustación de tanto del pulpo como del pescado de moruna. Además, participan 6 cafeterías que también van a ofrecer un cóctel con un descuento del 10% a todos aquellos clientes que hayan acudido a los restaurantes que participan en la ruta. Pues se les dará un 10% de descuento para que puedan degustar un cóctel con esa ventaja del descuento. El sábado 19 será un fin de fiesta de la ruta con un concierto en el Placetón a cargo de Los Ratones.
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Águilas es José Antonio Consentino y remarcaba la importancia de este sector, el gastronómico, con el ofrecimiento a la consejería de poner en el Centro de Dinamización Social, que próximamente será inaugurado y que cuenta con una cocina totalmente equipada y con un comedor anexo, el hecho de impartir en él los grados medio y superior de cocina y restauración.
Águilas vuelve a apostar y a ser pieza fundamental dentro del turismo gastronómico, y hay que agradecer a Oste Águilas y a todos los establecimientos adheridos. Pues
muchas gracias, José Ángel Ayala, por esa crónica, y nos has puesto desde luego los dientes largos, no muy largos. Un minutito queda para llegar al tramo de la 1:10 y les tengo que contar algo importante, y es que la principal hipótesis ha acabado imponiéndose. El conductor acusado de mandar a la unidad de cuidados intensivos a la UCI de la Risaca a 2 adolescentes, a Iván de 17 años y Sonia de 16, tras presuntamente arrollarlos en Murcia a finales del pasado mes de agosto, invadió el carril por el que estos circulaban de regreso a casa. Al menos eso es lo que concluye la policía local de Murcia en un atestado que ha ampliado sobre este siniestro. Un atestado que publica La Verdad. Como decimos, ya se ha conocido esa causa definitiva de un accidente que evidentemente levantó muchísimos ríos de tinta en los diferentes medios de comunicación, también en radios y en televisiones. Seguimos en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos vamos a acercarnos hasta Torre Pacheco, concretamente hasta IFEPA, porque este jueves día 17 arranca FECONS 2024, la Feria de la Construcción, la Sostenibilidad y la Rehabilitación, algo que evidentemente pues ahora mismo está muy de moda. ¿Y quién mejor para hablarnos de esta feria que el gerente de IFEPA, Antonio Miras? Señor Miras, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, FECONS, estamos hablando de una feria, como digo, de construcción, sostenibilidad y rehabilitación, que es un referente en España, ¿no? Porque, ojo, van a participar más de 200 empresas, se dice pronto.
Sí, desde luego, si atendemos a la representación del sector en cuanto al número de empresas participantes y superficie de exposición, sin duda alguna, pues esta nueva edición de la Feria de la Construcción se posiciona como uno de los eventos de referencia a nivel nacional. Como bien comentas, serán aproximadamente unas 200 empresas, no solamente de la región de Murcia, sino de diversos puntos de la geografía nacional y también de alguna empresa, alguna referencia de extranjero, empresas de Italia y de Polonia, quiero recordar que vamos a contar también, ocupando una superficie total de aproximadamente cerca de 30.000 metros cuadrados, con lo cual pues hablamos de una feria más que representativa del sector de la construcción y de todos los subsectores que forman parte del mismo.
Es un escaparate con nuevas tendencias, va a haber presentación de nuevos materiales de construcción, maquinaria, equipamiento, tecnología, etcétera, etcétera, es decir, lo último de lo último.
Sí, la verdad es que este es un sector que avanza muchísimo y entre los objetivos, evidentemente, seguramente el principal sea ese. Este es un evento para el networking y para la innovación y un objetivo es mostrar precisamente las últimas innovaciones en sistemas de construcción, en productos, en materiales, también impulsar oportunidades comerciales entre las empresas y los profesionales y en definitiva, pues un poco fomentar el networking entre los asistentes y también promover el conocimiento a través de un programa de jornadas técnicas y actividades vivenciales con el que vamos a contar durante los 3 días del evento. Contaremos con un foro importante de rehabilitación eficiente organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Restauración y Rehabilitación. Las universidades hablarán de temas tan actuales como la incorporación de los exoesqueletos en la construcción y también los drones en la construcción. Hablaremos de eficiencia energética, presentaciones de productos, de materiales. Es decir, van a ser 3 días, desde luego, de muchísima actividad, no solamente lo que se refiere a lo comercial, sino también a lo que es el intercambio de información. Toda la programación aparece en la página web de IFEPA y bueno, también la oportunidad de acreditarse como profesional para acceder libremente al certamen.
Ya termino. He hablado usted de acceder libremente para los profesionales, pero esta también es una feria abierta al público en general, ¿no?, para que descubran incluso lo último, pues, en calefacción, en climatización, grifería, etcétera, etcétera.
Sí, evidentemente, ahora mismo hay muchos particulares que están pensando a lo mejor en llevar a cabo una reforma en su vivienda o hacer una vivienda nueva. Es decir, aquí se va a poder entrar en contacto con un sinfín de empresas de los más variados subsectores, pero también con las organizaciones profesionales, con los colegios, con los organismos, con las instituciones, con todo lo que tiene que ver con la construcción, porque además esos organismos, esas instituciones, esas empresas forman también parte del comité técnico organizador de esta última edición de FECONS, que aprovecho para recordar que también coincide con la celebración del 40 aniversario de la institución ferial de IFEPA y precisamente el jueves por la tarde llevaremos a cabo un acto de reconocimiento y distinción a distintas empresas y organismos que han acompañado a IFEPA a lo largo de su andadura. 40 años creciendo con la región de Murcia y 40 años precisamente también conectando personas, conectando ideas y conectando negocios.
Pues me la ha puesto muy fácil ya para terminar la entrevista. Uno mira hacia atrás y cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo nació IFEPA realmente y cómo está ahora IFEPA, ¿no? La evolución es impresionante.
Sí, desde luego nació como un recinto municipal, con proyección local, hasta convertirse en una institución de referencia dentro de su segmento. Dentro del segmento medio de instituciones feriales somos ahora mismo referencia en España, salvando la distancia con las grandes ferias como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Ya hoy día, no solamente cada autonomía, sino que cada provincia cuenta con instituciones feriales de este tipo, y dentro de ese segmento del tamaño medio, IFEPA seguramente será de las mejor posicionadas en cuanto a actividad y en cuanto a funcionamiento.
¿Y algún reto a corto plazo para IFEPA? No sé, ¿alguna idea, algún proyecto el año que viene, que ampliación? No sé, cuéntenos.
Bueno, nosotros ahora mismo estamos intentando incorporar nuevos eventos a nuestro calendario. Además, de hecho, para el mes de febrero, creo recordar, incorporaremos también, nos ha incorporado también una novedad, que será un salón dedicado al mundo de las actividades acuáticas y subacuáticas. La región de Murcia, evidentemente, con esos 250 kilómetros de franja litoral y con los fondos que tiene para las actividades subacuáticas, que son ahora mismo referentes a nivel europeo, desde luego, precisamente por esas bondades, está más que justificado organizar una feria, que lo haremos de la mano también de un privado en el mes de febrero, y bueno, trabajando por incorporar nuevos eventos al calendario ferial de IFEPA, e intentando, evidentemente, pues también mantener y mejorar en la medida de lo posible la infraestructura del Palacio de Ferias y Exposiciones. Son 30.000 metros cuadrados que evidentemente hay que mantener y que actualizar, y para eso pues siempre en nuestro camino, en nuestro trabajo, intentar comprometer en ese camino a las administraciones.
Pues Antonio Miras, gerente de IFEPA, enhorabuena, y bueno, ya saben, FECONS 2024, esa Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, arrancará este jueves y va a estar hasta el próximo sábado. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegidos. Haciendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los trinos de los pinzones confirman que los cambios del entorno impulsan nuevas especies. Los pinzones de las Islas Galápagos, en Ecuador, usan sus picos para triturar semillas y para cantar. Un nuevo estudio determina qué pasa con sus trinos cuando los picos cambian para responder a los cambios en la alimentación derivados, por ejemplo, de una sequía. Un estudio liderado por biólogos de la Universidad de Massachusetts y realizado con pinzones de Darwin ha demostrado que existe una conexión clave entre ecología y especies. especiación, cuando en un lugar determinado surgen especies nuevas en respuesta a cambios ecológicos. Trabajos anteriores sobre estas aves habían establecido que los picos de las aves se adaptan a entornos ecológicos cambiantes y que los cambios en los picos afectan a la forma de cantar de estas aves, pero hasta ahora nadie había podido demostrar experimentalmente que tales cambios impulsan la aparición también de nuevas especies. El estudio demuestra que los cambios en el canto causados por el pico pueden influir en el reconocimiento de esas especies y, por tanto, en su separación.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues pasito a pasito y con la mano de la ciencia, siempre a esta hora, pues llegamos prácticamente a la una de la tarde. Ya saben que siguen aquí en la mañana de la cadena COPE. Y que escucha usted Herrera en COPE. Seguimos ahora contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando la dirección del Partido Popular anunció una reunión extraordinaria ayer domingo, quizá pensaste que estaba planeando presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Y a lo mejor experimentaste algo parecido a una decepción cuando la cosa se quedó en una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Es que hemos llegado a un punto en que una querella contra el partido del gobierno por parte del principal partido de la oposición puede saber a poco. El escándalo de corrupción y desgobierno es tal que cunde la ansiedad en buena parte de la sociedad española. Pero la oposición hace bien en no precipitarse, porque no sería la primera vez que su torpeza o su exceso de frontalidad termina brindándole un balón de oxígeno a Pedro Sánchez justo cuando más débil se encuentra. En política, el camino más corto no es la línea recta. No voy a negar que una moción de censura sería el colofón perfecto para la aventura presidencial de Pedro, el político que llegó al poder con la excusa de la regeneración, que se vendió a sí mismo como el antídoto contra los escándalos del PP. Ese hombre tiene hoy a su mujer imputada, a su hermano investigado y a su secretario de organización a punto de imputación en el Tribunal Supremo. Si Sánchez se aplicara a sí mismo el rasero que aplicó a Rajoy, es evidente que ya tendría que estar dedicándose a dar conferencias en Bolivia o dictando su último libro de memorias a algún periodista compasivo. Pero ha decidido aguantar, como sea. Y mientras sus socios, y en especial el PNV, sigan negándose a participar en esa hipotética moción de censura, sería estúpido por parte de Feijóo presentarla. Las dos mociones que presentó Vox contra Sánchez solo sirvieron para reforzarle, porque los discursos no se recuerdan tanto como la foto finish, como la foto final. Pedro sonriente saliendo del Congreso con el apoyo renovado de sus socios y la oposición con cara de impotencia. Esa es la imagen que el PP quiere evitar y hace bien, porque la eficacia suele estar reñida con la testosterona. Yo no sé qué recorrido judicial tendrá la querella que acaba de poner Borja Sémper en la Audiencia Nacional esta mañana. Es obvia la intención del PP, quiere aumentar la presión de los tribunales para extender el alcance del caso Koldo Ábalos y convertirlo en el caso PSOE. Y sobre todo quiere ir minando las relaciones de Junts y PNV con el PSOE. Pero lo cierto es que la corrupción socialista ya está judicializada y ese proceso no se va a detener. Ni el gobierno ni la oposición pueden ralentizar o acelerar el trabajo de los jueces que tienen su propio ritmo. Hasta la Fiscalía ha pedido el archivo de la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Y las acusaciones particulares piden abrir una pieza separada por el aterrizaje opaco de Delphi y por el rescate acelerado de Europa. Mira, con Aldama en la cárcel, que es un sitio que suele provocar en los empresarios corruptos unas incontenibles ganas de hablar, nadie en Moncloa ni en Ferraz va a dormir tranquilo ya. Es cuestión de tiempo que todo se sepa. Y cuando ocurra, quizá entonces sí sea el momento de tantear a partidos o a diputados que no quieran verse arrastrados en la caída a cámara lenta de Pedro Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo acabas de apuntar tú ahora mismo, hace unos segundos. La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que archive la querella que Begoña Gómez ha interpuesto contra el juez que la investiga, el juez Peinado, y donde ella le acusa de prevaricación. El magistrado la está investigando, recordemos, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy tenemos otra muestra de los nexos entre el régimen de Maduro y el gobierno de Zapatero. Raúl Morodo, el que fuera nuestro embajador en Caracas durante esa etapa, ha aceptado 10 meses de cárcel y el pago de 1,5 millones de euros por haber ocultado a Hacienda los negocios que hizo con la principal petrolera chavista. Y no solo la presión migratoria afecta a Canarias. Casi 500 personas han cruzado el Canal de la Mancha en un solo día a bordo de 9 embarcaciones. Hace una semana, en esta misma travesía, morían 4 personas, entre ellas un niño. Y el arzobispo Enrique Benavent ha celebrado este mediodía en la Catedral de Valencia la misa exequial por el obispo auxiliar emérito Vicente Juan Segura, fallecido el viernes. Tras varios años en la Secretaría de Estado del Vaticano, fue nombrado obispo de Ibiza en 2005 y obispo auxiliar de Valencia en 2020, hasta que en febrero de 2023 el Papa aceptó su renuncia. Y precisamente el Papa ha recibido en el Vaticano a la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. En una audiencia privada, Francisco le ha pedido no perder el sentido del humor después de responder con un "todavía vivo" cuando ella le ha preguntado cómo se encontraba.
Y en los deportes, Lamine Yamal es la última baja de la selección. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. El atacante del Barcelona es el último jugador en abandonar la concentración de España. Lo hace tras el partido contra Dinamarca, donde recibió varios golpes. ¿Qué sabemos sobre su estado físico? Barcelona, Víctor Navarro.
Estamos pendientes del comunicado del Barça. Desde las 10 de la mañana está Lamine Yamal en la ciudad deportiva, pasando pruebas médicas tras esa sobrecarga a los isquios de la pierna izquierda, por la que regresó ayer a la ciudad condal. De confirmarse esos primeros exámenes, sería duda para el partido del domingo ante el Sevilla, además de perderse el partido contra Serbia de mañana. Hansi Flick le necesita para la próxima semana, donde el Barça recibe al Bayern en Champions y la visita al Bernabéu en el Clásico.
Este es Luis de la Fuente, su seleccionador, sobre las patadas que recibió Lamine Yamal en el partido contra Dinamarca.
Que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrenábamos en categorías pequeñas, le decían, pero ¿qué quieren que os deis? ¿Besos? Pues esto es fútbol. Aquí en este nivel lo que quieres es máxima intensidad, sabes que los rivales emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente. Tiene que acostumbrarse a eso, también tiene que leer él también esos momentos en los que habrá que arriesgar, en las situaciones que puedas arriesgar y otras, seguramente quitarte el balón antes.
Una noticia más, la Euroliga confirma la sanción al madridista Facundo Campacho, que no va a jugar mañana contra Baskonia.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de un interesantísimo proyecto europeo en el que ha participado la ciudad de Murcia. Además, un proyecto en el que creo que solamente ciudades españolas ha estado Murcia o está Murcia, y que se ha desarrollado la semana pasada, concretamente en Atenas, en Grecia. Se llama Armadillo este proyecto y tiene que ver con la seguridad. Y precisamente para hablar de ello, tenemos al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Murcia, señor Fulgencio Perona. Señor Perona, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos en qué consiste el proyecto Armadillo. A mí me parece muy interesante, ¿eh?
Pues sí, es muy interesante, como tú bien dices. Tiene como objetivo desarrollar las herramientas necesarias, las herramientas tecnológicas, para poder avanzar en detectar sustancias utilizadas en delitos sexuales como es el GHB, lo que es conocido como lo más parecido a lo que es el éxtasis. Murcia es la única ciudad española que participa en este proyecto y se llevó a cabo esta semana pasada en el Centro Nacional de Investigación Científica en Atenas, en Grecia. La policía local de Murcia está liderando estas pruebas piloto en lo que son entornos reales, y ¿quién nos va a permitir? Pues nos va a permitir de calidad pues, la eficacia de estas tecnologías desarrolladas en la detección de estas sustancias tóxicas. Esto, pues, como se suele decir, tiene un impacto directo en la ciudad de los ciudadanos de Murcia, ya que las herramientas que se desarrollan van a mejorar con la capacidad de la policía local para poder actuar de manera más rápida y efectiva en ante situaciones de riesgo.
¿Ya está en marcha o cuándo se prevé que se pueda poner en marcha esta tecnología, estos sistemas para detectar esas sustancias tóxicas?
Bueno, este sistema, como bien he dicho, se ha estado haciendo en práctica esta semana en Grecia, pues ya a partir ya de este mes estamos ultimando las diferentes actuaciones que se puedan llevar aquí en Murcia, y evidentemente pues en los actos que se realicen de mayor afluencia de público y todo el tema, pues bueno, se hará una programación selecta y minuciosa para poder llevar a cabo esta programación.
Estamos hablando, por ejemplo, de grandes conciertos, grandes concentraciones de jóvenes en determinados sitios, ¿no? Tipo FICA, etcétera. ¿Podría llevarse a cabo esto?
Sí, evidentemente. No obstante, queda todavía por especificar cómo se va a hacer y evidentemente no se le pueda dar publicidad. Pero bueno, la idea es esta, llevarla a diferentes sitios donde haya grandes concentraciones de gente. Evidentemente sean susceptibles de poder haber cualquier tipo de agresión sexual.
Se gana en tiempo, en rapidez, y eso es muy beneficioso para la víctima, sobre todo.
Pues sí, se gana en tiempo, en rapidez, y evidentemente hay solamente una beneficiada, que es la víctima, y es de lo que se trata. La policía local de Murcia se está formando constantemente, de hecho, en los proyectos europeos, estamos trabajando en diferentes proyectos, como también el proyecto Partes, el proyecto Vanguard, el proyecto Partes que se dedica a la vigilancia de lugares de culto, el proyecto Vanguard, que está destinado también a todo el tema de LGTBI, todo el tema de migración. Es decir, la policía local se está formando continuamente, tanto dentro como fuera de España, evidentemente todo va en beneficio de la ciudadanía.
Pues Fulgencio Perona, concejal de Policía y Seguridad, gracias por hablarnos de ese proyecto Armadillo. Y yo, si no me equivoco, confírmemelo, Murcia es la única ciudad que ha participado española, ¿no?, o que está participando en él.
Sí, Murcia es la única ciudad española que está participando en este proyecto y de hecho somos, como te he dicho, vamos a ser pioneros y evidentemente vamos a estar a la cabeza de este tipo de estudios.
Pues enhorabuena, muchísimas gracias, de verdad.
Y gracias a vosotros siempre. Buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Doce minutos pasan de la una. Todos los lunes tenemos nutricionista. Hoy además nos va a hablar del famoso mito de los hidratos por la noche. ¿Se pueden consumir? ¿No se pueden consumir? Bueno, pues esa pregunta nos la contesta a nuestro nutricionista de la mano de Maite Fernández.
Y hay muchísimos mitos con el tema de la comida, de la nutrición, de la dietética, de cómo quitarnos unos kilos, de cómo no coger otros, de si la comida a ciertas horas engorda o no. Hay una parte de esos nutrientes que tienen, yo creo que todavía más estigmas puestos encima, que son los hidratos de carbono. Parece que hablas de hidratos de carbono y estás hablando de saltarte la dieta, de hacer las cosas mal, y todo lo contrario. Son tan importantes como el resto, todo en su justa medida. Eso lo vamos aprendiendo de Víctor Serrano cada semana y hoy queremos aprender un poquito más y desmitificar a estos hidratos de carbono. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Oye, parece algunas veces que dices, bueno, voy a tomar hidratos a determinada hora y parece que salta todo el mundo encima.
Sí, además es una de las preguntas que más me hacen en la consulta. Y uno de los mitos que más comunes que vamos a desmentir ahora.
¿Son malos los hidratos de carbono?
Malos no, para nada. De hecho, son necesarios. Piensa que es la principal fuente de energía para el músculo y para el cerebro. Cuando hacemos un deporte intenso, la principal fuente de energía son los hidratos de carbono, es decir, el glucógeno acumulado en los músculos. Y para que el cerebro funcione correctamente necesita glucosa. Entonces son necesarios.
Con lo que estamos hablando de que cuando uno se pone, por ejemplo, a dieta, es malo, y lo hemos visto en muchísimos ejemplos malos de esos que ponemos siempre, que eliminan casi casi de forma absoluta los hidratos de carbono y ya estamos fallando.
Claro, eso además tiene un truco, que es un arma de doble filo. Cuando quitamos los hidratos de carbono de golpe, perdemos mucho peso en poco tiempo. ¿Por qué? Porque gran parte de ese peso es agua, nos estamos deshidratando. Cuando quitamos los hidratos de carbono, nuestros músculos empiezan a consumir todo el glucógeno que tenemos acumulado y empiezan a expulsar agua. Entonces notaríamos que vamos más al aseo a orinar. Claro, todo ese peso lo vamos a recuperar enseguida una vez que volvamos a introducir los hidratos de carbono, porque vamos a recuperar ese agua que hemos perdido, nos vamos a rehidratar.
Claro. Vamos a la parte positiva, porque evidentemente, bueno, pues hay diferencias entre unos hidratos y otros, no sé si entre horas diferentes del día. ¿Qué nos aportan los hidratos de carbono, aparte de que, como decías, es la energía de esa masa muscular?
Mira, vamos a ver, los hidratos de carbono, vamos a hablar, si quieres, lo vamos a enfocar al mito de los hidratos de carbono por la noche, y vamos a empezar hablando del déficit calórico, ¿vale? Los hidratos de carbono por la noche no engordan, no te van a hacer acumular peso de por sí, ya que depende del balance energético que estés consumiendo. Como siempre he comentado aquí en la radio, pues si comemos más energía de la que gastamos, vamos a acumular peso, y si ingerimos menos energía de la que gastamos, vamos a perder peso. Entonces, siempre que haya un déficit calórico o estemos cubriendo las mismas calorías que las que gastamos, da igual si los hidratos de carbono los comemos por el día que por la noche, que no vamos a acumular un peso extra.
Al final son las calorías repartidas en el día, cada uno, pues a lo mejor por según su ritmo o apetencia. Es verdad que lo hemos comentado alguna vez, a mí siempre me apetece más un poquito de cena, aunque parezca raro, porque estoy más tranquila que al mediodía. Supongo que muchos oyentes por sus horarios también lo harán así.
Claro, exactamente. Sí que es verdad que las comidas muy copiosas por la noche, de difícil digestión, pues te van a empeorar el sueño. Pero estamos hablando de comidas muy grasientas. No es lo mismo, por ejemplo, tomarte un poquito de pasta cocida con algo de proteína que tomarte un buen plato de pasta con aceites, con queso fundido, que todo eso a nuestro estómago le va a costar mucho más digerirlo y nos va a empeorar la calidad del sueño.
Que evidentemente, bueno, pues se adelanta un poco la cena y es un truco para que los hidratos sigan siendo igual de buenos y la digestión también sea sencilla. Vamos a seguir desmitificando en este caso lo de los hidratos por la noche.
Mira, pues podemos, si quieres, hablar de los ritmos circadianos, porque al final se ha demostrado que los hidratos de carbono, si los ingerimos por la noche, pues nos incrementan nuestros niveles de tristófano, que el tristófano es un precursor de la melatonina y la serotonina, que son esas hormonas que nos regulan el sueño. Entonces podría ser beneficioso incluso meter algo de hidratos de carbono por la noche para conciliar mejor el sueño.
O sea que todo lo contrario a lo que normalmente se dice, que al final tiene sus ventajas. Aparte de dormir mejor, también nos vamos a acostar con esa necesidad de comer saciada, ¿no?
Claro, exactamente. Porque mira, los hidratos de carbono, los complejos, hablo de los que se absorben más lentamente, incrementan, que ahora diremos cuáles son, incrementan los niveles de leptina, que la leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, si ingerimos hidratos de carbono por la noche, vamos a tener los niveles de leptina un poquito más altos que si no los ingerimos, y vamos a estar mucho más saciados. Y luego, por otro lado, también reducen la grelina, que la grelina es la hormona que estimula el apetito. Entonces, los hidratos aumentan la leptina, por lo que vamos a estar más saciados, reducen la grelina, que vamos a estar con menos apetito. Así que, la verdad que es un combo perfecto.
Bueno, pues de momento todo es bueno y evidentemente hay que diferenciar, porque también hay, como decías, esos hidratos diferentes que o los complejos o en este caso, bueno, pues supongo que es mejor elegir determinados hidratos, ¿no?
Exactamente, porque mira, los hidratos de carbono depende de la calidad de estos. Claro, hay algunos que se absorben muy rápidamente y otros que se absorben muy lentamente. Nosotros tenemos que intentar elegir aquellos que se absorben más lentamente, porque nos van a mantener más saciados durante más tiempo. Entonces tenemos los de alto índice glucémico, como puede ser el azúcar de mesa, la miel, algunas frutas como por ejemplo pues los higos, el plátano maduro. Esos se absorben muy rápidamente. van a disparar nuestros niveles de insulina y puede que no nos hacen tanto como los de lenta absorción. ¿Cuáles son aquellas de lenta absorción? Por ejemplo, el pan. Si vamos a elegir pan, en lugar de hacerlo pan blanco refinado, vamos a elegir pan de centeno, pan de espelta, también podemos elegir el pan integral. Si vamos a elegir cereales, pues en lugar de elegir los cereales con azúcar refinado, vamos a elegir copos de avena. La pasta la vamos a tomar integral, el arroz podemos tomarlo integral o vaporizado, que también va muy bien. Entonces son aquellos, o sea, aquellas elecciones que hacen que ese tipo de carbohidratos se absorban más lentamente.
Bueno, pues aprendiendo sobre los hidratos de carbono, nos queda poquito que contar. Bueno, tendríamos horas y horas para hablar, pero Víctor, es importante combinarlo todo bien, ¿no? Al final siempre se trata, como decimos, de un equilibrio y tú nos recomiendas hidratos incluidos hacer 5 comidas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo recomiendo hacer 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y que cada una de esas comidas tenga una pequeña porción de carbohidratos de moderado índice glucémico, los que hemos comentado, una pequeña porción de proteínas, que tenga también fibra, que normalmente esos alimentos ricos en carbohidratos de lenta absorción van acompañados de fibra. Por ejemplo, si vamos a tomar fruta, a tomarla con piel, los productos integrales tienen fibra, podemos acompañar la comida y la cena de verduras también. Y luego también podemos incluir un poquito de grasas en cada, no en todas las comidas, pero sí en una o dos comidas, un poquito de aceite, de frutos secos, ¿vale? Pues esas 5 comidas con estas combinaciones van a hacer que esos carbohidratos se absorban más lentamente y nos van a mantener saciados durante más tiempo.
Bueno, pues sin duda que hemos aprendido mucho hoy sobre estos hidratos de carbono que se pueden tomar por la noche si ellos quieren. Si no quieren, pues que lo sigan repartiendo a lo largo del día, que lo importante es ese aporte calórico que le metemos al cuerpo. Víctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintiún minutos pasan de la una. El otro día me llamó mucho la atención un titular que leí en La Opinión de Murcia. Un titular que señalaba que en la región la gran mayoría de los tatuajes a color se realizan con tintas que no cuentan con la homologación de sanidad. Varios profesionales del sector, hablo de tatuadores, distribuidores y propietarios, confirman que ese 99%, por no decir el 100%, tatúan con tinta no homologada. Para hablarnos de este tema y de la tinta negra en concreto, tenemos a la dermatóloga del Hospital Reina Sofía de Murcia, a la doctora Eugenia Cutillas, a la cual ya saludo. Señora Cutillas, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias
por contar con mi opinión.
Muchas gracias por atender a la mañana de la cadena COPE. A mí es que me ha llamado mucho la atención porque evidentemente es un tema que afecta a jóvenes y no tan jóvenes, el tema del tatuaje, y he leído además que usted señala que hay evidencias de que la tinta negra como tal de los tatuajes puede llegar a los ganglios linfáticos. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso y sobre todo ahora mismo cómo está la situación en cuanto a la higiene o a la sanidad de los tatuajes.
Bueno, pues realmente hay un boom a nivel social en cuanto al uso de ese tipo de productos. Y claro, con este crecimiento desmedido, pues al final nos encontramos con que se hacen procedimientos con, en ocasiones con más seguridad y en otras con menos seguridad. Pero una cosa es la seguridad de las tintas que utilizan, que como bien apuntabas en la introducción, y otra cosa es el hecho en sí de que el tatuaje implica meter un cuerpo extraño en capas profundas de la piel. Y se mete en capas profundas porque es la única forma de que el tatuaje sea estable a lo largo del tiempo y no se vaya eliminando conforme se renueva la piel. El cuerpo humano, que es muy sabio, cuando le metemos un cuerpo extraño, intenta eliminarlo, intenta depurarlo, porque realmente ese pigmento no debe estar ahí. Y las células que van a nuestra piel, que viajan a nuestra piel para defenderse pues de esta tinta, como ocurre cuando hay alguna infección, o como realmente las palabras defensivas que utilizamos frente al tatuaje son las mismas que las que nos defienden de otras agresiones. Cuando una célula defensiva mira nuestra piel, su siguiente estación de descanso son los ganglios linfáticos. Por eso es relativamente frecuente cuando se hacen intervenciones quirúrgicas de personas que han sido tatuadas que veamos cómo la tinta ha impregnado los ganglios linfáticos de la axila, de ingles o de las zonas que corresponden a la zona tatuada.
Yo la pregunta que le quería trasladar, muchos padres a lo mejor ahora en mi lugar se la preguntarían, ¿hay suficientes controles a la hora de hacer un tatuaje, controles a nivel higiénico, a nivel sanitario para esos jóvenes, después de decir lo de la tinta negra?
Pues mire, realmente en nuestro país riesgo de infecciones no vemos tanto como ocurre en pacientes que proceden de otros continentes. En Latinoamérica, por ejemplo, sí que se sabe que hay un problema de salud pública con infecciones transmitidas en centros de, o contagiadas en centros de tatuadores. Eso en España no se ve mucho. Lo que sí que se ve son reacciones inflamatorias que son, como decía, como formas de defenderse nuestro organismo frente a ese cuerpo extraño. Hay tintas que son más problemáticas y otras que son menos problemáticas. Eso sí que lo vemos con bastante frecuencia. Y esto no depende tanto de la seguridad en estos centros. Sí que depende en gran medida del tipo de tintas que se utilizan. Al final, para que una tinta tenga un certificado de calidad de la Unión Europea, el marcado CE, o estén autorizadas en España, pues requiere pasar unos controles. Y esos controles de seguridad pues a veces están reñidos con la duración del tatuaje o con al final con la estabilidad, que es lo que una persona que hace un tatuaje pretende. Y si viene utilizando tintas que realmente sacrifican esa seguridad a costa de la estabilidad. Uh-huh. Y eso sí que se ve. Sí que se ve.
Y esta ya sí que es prácticamente la última. También estaríamos hablando de un ahorro de dinero si se usan determinadas tintas que no son homologadas, son más baratas.
No necesariamente.
Ajá.
No necesariamente. De hecho, si probablemente un tatuaje hecho con tintas homologadas requiera, como es menos estable, requiera repasarlo y revisarlo con mayor frecuencia que un tatuaje que esté hecho con tintas más estabilizadas. Lo que pasa es que darle ese tratamiento de estabilización a la tinta a veces induce a que sea, como decía, pues que provoque más reacción en la piel, para decirlo de una forma que nos entendamos todos.
Ya. Pues yo creo que el mensaje, doctora Cutillas, es que cuando vayamos a hacernos un tatuaje, evidentemente nos cercioremos de que todo está homologado, de que todo está perfectamente normatizado y de que no vayamos a cualquier sitio, porque luego puede pasar lo que no puede pasar. Incluso, ¿qué problemas generaría el tema de esta tinta? Pues si llega a los ganglios linfáticos, me figuro que problemas incluso serios, ¿no?, en un futuro.
Bueno, si los ganglios linfáticos están inflamados y están con tinta, pues a veces dificultan el estudio de otras afecciones que puedan pues ocurrir en el cuerpo humano, porque realmente es una estación de defensa muy importante, como decía, para infecciones y para tumores. Una metástasis de melanoma, que es también negra, a veces cuesta diferenciarlo de una infiltración por tinta del tatuaje y requiere estudios moleculares muy caros, además, y que pueden llevar a un retraso diagnóstico y a intervenciones incluso innecesarias. Uh-huh. Así que, bueno, eso es indudable que ocurre. No es que haya escasa evidencia, es una evidencia aplastante que cualquier persona que opere lo comprobamos a diario. O sea, eso es así, es una realidad. Y sí que, si me permites, Pedro,
sí.
Añadir el consejo de que elijamos centro homologado, elijamos unos sitios que tengan unas condiciones mínimas por lo menos de higiene y que, si la mayoría de tintas que utilizan no son homologadas, por lo menos que sepamos qué llevamos puesto debajo de nuestra piel. Una foto del etiquetado del producto que se utiliza. De forma que si sabemos que ese producto al paciente le produce esa reacción indeseada, que lo pueda evitar en lo sucesivo para que no se repita esta complicación. Entonces sí que me parece muy importante que cualquier persona que se tatúe tenga pleno conocimiento de qué sustancias están entrando debajo de su piel.
Pues ha sido un placer hablar con la doctora Eugenia Cutillas, dermatóloga del Hospital Reina Sofía de Murcia, sobre este tema, sobre los tatuajes, sobre esa tinta negra, etcétera, y los efectos que puede causar en nuestra salud y en nuestra piel. Muchas gracias por atender a la mañana de la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Bueno, era uno de los temas que a mí me ha llamado la atención. Evidentemente, otro asunto que también me ha llamado mucho la atención tiene que ver con la inmigración. Porque, ojo, podría llevarse a cabo una regularización extraordinaria de 70.000 inmigrantes aquí en la región de Murcia si prospera una iniciativa legislativa popular. Además, se podría llevar a cabo incluso si se aprobara este mes de octubre, al parecer. Tengo al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco, a la responsable de migración de Cáritas, a Marta López Tortosa. Señora López Tortosa, ¿qué tal? Estamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia, a mí me ha llamado mucho la atención por el número también de inmigrantes, ¿no?, que ahora mismo están en una situación, por decirlo de alguna manera, anómala en nuestra región. ¿Esto qué puede suponer? ¿Cómo lo valoran desde Cáritas?
A ver, nosotros lo valoramos muy positivo si se logra la regularización. Tened en cuenta que todas estas personas no están accediendo a muchos de sus derechos, y esto puede ser muy positivo para poder encontrarse en una mejor situación.
También quería yo comentarle, una vez que se lleve a cabo este proceso, me figuro que habrá que seguir unos cauces para que realmente pueda tramitarse todo el tema del papeleo, para que haya una regularización real, no solamente a través de esta aprobación. No sé si sería preciso que tuvieran un puesto de trabajo o algo por el estilo, o no sería necesario.
A ver, lo que se plantea es que puedan tener la regularización, y una vez que tengan obtenida la regularización, pues ya podrían optar a un puesto de trabajo. Claro, hay que tener en cuenta que muchas personas no pueden obtener un puesto de trabajo por no tener regularizada su situación. Uh-huh. Nosotros desde Cáritas, por lo que planteabas también, uno de nuestros servicios es el asesorar a las personas migrantes. Entonces, pondríamos en marcha varios cauces para poder apoyar en toda esta gestión.
De todas formas, sí se ve como positiva, ¿no?, la noticia de Cáritas. Lo digo porque, evidentemente, estas personas ahora mismo están un poco en un limbo jurídico.
Por supuesto que es muy positivo. Efectivamente, como has dicho, podrán acceder a un empleo, podrán mejorar su situación. Al final, esto es una cadena. Tienen dificultad para acceso a la vivienda, dificultad para acceso al empadronamiento, y todo esto puede mejorar su situación.
Ya como última cuestión, por los datos que ustedes tienen, ¿la mayoría de estos inmigrantes de qué países podrían proceder? ¿Hablamos de África o hablamos de Sudamérica?
A ver, nosotros al final atendemos a un número muy elevado de África y también de Sudamérica, pero es que atendemos de diferentes nacionalidades.
O sea, estamos hablando de un abarico amplio en general,
sí,
cuando hablamos de...
Exacto, sí, porque también, sí. Es verdad que principalmente nosotros, en los diferentes servicios que tenemos de atención inmigrante y en las caritas parroquiales, tenemos un número muy elevado de África y Sudamérica, pero también hay otras nacionalidades.
¿Y el perfil en general suele ser gente joven o gente también madura, familias?
Pues el perfil ahora mismo podemos decir que es bastante diverso. Ahora nos estamos encontrando un número elevado de familias, que hace años sí que era un perfil más joven, y ahora mismo nos encontramos personas más jóvenes, personas adultas que han dejado a su familia en el país de origen y familias enteras que vienen a buscar una vida mejor.
Pues estaremos muy pendientes, porque lo que he dicho al principio, depende de esa iniciativa legislativa popular, con sus firmas y demás, para que el Congreso lo respalde o no lo respalde. No sé si desde Cáritas se cree que se pueda salir adelante con esa regularización. ¿Cómo lo ven?
Sí, nosotros desde Cáritas siempre hemos apoyado esta iniciativa y tenemos esperanza de que salga adelante, sí.
Pues Marta López Tortosa, responsable de Migración de Cáritas, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y seguiremos lógicamente muy de cerca esta información, porque son 70.000 personas, ¿eh? Y detrás de esas personas hay un nombre, un apellido y una circunstancia, no lo olvidemos.
Correcto, sí.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba también la noticia. 70.000 inmigrantes pueden ser regularizados de manera extraordinaria aquí en la región de Murcia, otros tantos, lógicamente, fuera de nuestra región, en España, si se aprueba esa iniciativa legislativa popular en el Congreso. Sería además en cuestión a lo mejor de semanas, posiblemente. Y nos vamos a marchar a la calle, porque nuestra querida Paloma Garrido hoy ha estado en uno de los puntos, por decirlo de alguna manera, calientes en cuanto a la actualidad se refiere. Y es que ha arrancado ya el inicio de la vacunación de la gripe a la población de riesgo. Si usted tiene más de 60 años, ya puede solicitar que le vacunen a través de Internet. Y nuestra querida Paloma Garrido nos cuenta todo lo que ha ocurrido en el centro de salud, aquí en pleno centro, en San Juan.
Hoy nos hemos desplazado hasta el Centro de Salud Murcia, Murcia Centro San Juan. ¿Y por qué? Porque hoy en la región de Murcia se comienza a vacunar a la población de riesgo frente a la gripe y COVID. Estamos con María Dolores Saura, que es enfermera. Muy buenos días, María Dolores.
Hola, buenos días.
¿Qué se entiende por población de riesgo, que son los que esta mañana se está vacunando?
Pues mira, mayores de 60 y pacientes con patología crónica, diabéticos, hipertensos, enfermos cardíacos, enfermos con trasplantes oncológicos, todo eso engloba a la población que consideramos de riesgo.
¿Embarazadas también entran dentro de este?
Embarazadas también.
No sé si se está administrando también en los centros de salud a los pequeños, a los menores de la gripe.
Nosotros hemos separado la vacuna del adulto y la vacuna del niño, que se está también poniendo aquí, pero en la consulta de pediatría, en un horario diferente a la vacuna de adultos. Terminamos con adultos y la enfermera de pediatría empieza con los niños, aparte del colegio, que estamos poniendo la intranasal, que ya se inició el año pasado aquí en la región de Murcia, y este año se ha continuado con una cobertura alta, y somos los enfermeros los que nos desplazamos a los colegios, estamos en contacto con el personal docente, ahí hay una coordinación que es imprescindible, Y bueno, y alcanzamos, ya lo digo, los niños la toleran muy bien y genial.
Tanto en los coles como en las residencias también de ancianos y de personas con discapacidad se está vacunando ahora de la gripe, el COVID. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe, por ejemplo, María Dolores?
Pues es lo que todos sabemos, fiebre, malestar general, catarro. Se vacuna a las personas vulnerables y a los niños precisamente porque la gripe en esta población hace muchísimos más estragos. Lo que nosotros podemos pasar como un catarro leve, pues en ellos pues aparece fiebre alta, a veces requieren ingresos hospitalarios, ingresos en UCI, o sea que el tema de la vacunación es para prevenir todas estas complicaciones que suelen aparecer en esta población.
Claro, ¿se hospitaliza mucho por la causa de la gripe en este caso, por ejemplo?
Pues yo no tengo estadísticas, pero creo que sí se sigue hospitalizando y sigue muriendo gente por la gripe. Lo que pasa es que no se le da información a los medios y tal, pero sí, sigue causando estragos.
Por tanto, muy importante que nos vacunemos, ¿no?
Por supuesto, animamos a toda la población vulnerable a que se vacune. Como ha dicho el consejero, a partir de diciembre se abre la gripe para la población general, que también acude mucha gente en diciembre a vacunarse de la gripe para prevenir. Y bueno, y en eso estamos. Las vacunas, evidentemente, pues salvan vidas.
Después de esa inyección, ¿algunos efectos secundarios que nos podamos encontrar?
En la mayoría de los casos no, porque nosotros luego siempre hacemos feedback con las personas que han venido a vacunarse en consulta y la mayoría de ellos dicen que no. Y como mucho, un poquito de malestar general, que con un paracetamol se les suele pasar.
Por otra parte, María Dolores, tema COVID, no sé si estáis viendo mucha gente con COVID en los centros de salud. Si...
Pues sí, mira, después en septiembre hubo también como una pequeña oleada, porque hubo muchos casos. También es cierto que el COVID ahora es más leve, que hay gente que ingresa en los hospitales, pero ya el porcentaje es muchísimo menor. Se pasa en casa con fiebre y con tal, pero sí que ha habido COVID, ha habido septiembre.
¿Y se podrían poner de manera obligatoria las mascarillas en los centros de salud o por el
año? El año pasado se llegó un momento en que se puso sobre enero, febrero, que es donde aparecen los picos de estas enfermedades. El año pasado tuvimos que tener 2 meses o 3 meses de mascarilla obligatoria. Se pusieron mascarilla en la entrada, se le daba a todo el mundo que llegaba y ya está. O sea, eso cuando hay muchísimos casos, cuando la casuística aumenta, entonces se implanta.
Cualquier precaución es poca. Muchísimas gracias
a vosotros.
Ya lo saben, las personas de los grupos no prioritarios de vacunación antigripal podrán vacunarse sobre el mes de diciembre tras la de los grupos prioritarios.
Gracias, Paloma, por esa información importante para todos los oyentes de la mañana de la cadena COPE. Y ojo, ¿qué opinan ustedes del tema de vacunarse de la gripe? Porque también hemos pedido la opinión de los murcianos y de las murcianas. Esto es lo que ustedes decían.
Estoy yo aquí para ponerme la vacuna del COVID y la de la gripe. Y nada, pues aquí estoy esperando a que me llamen y muy bien, todos los años lo hago y nos atienden muy bien y estamos muy contentos con la Seguridad Social.
Para ponerme la vacuna de la gripe y creo que van a poner también una nueva del COVID para reforzar las anteriores. Yo desde que está la vacunación en marcha, que yo recuerde desde los 65 años, todos los años. Yo desde que empecé con la vacunación no he tenido ningún trastorno de gripe, resfriado ni nada por el estilo. A mí por lo menos me ha sentado muy bien. Creo que el mensaje debe ser positivo en el aspecto de que la vacuna hace de prevención sobre la enfermedad. Es mi opinión.
Todos los años me vacuno de la gripe y de COVID. He tenido suerte que no la he cogido nunca y por eso me la sigo poniendo.
Para prevenir la gripe. Yo no he tenido gripe pues hace muchos años y el COVID no lo he cogido nunca.
Bueno, pues enhorabuena por haber tenido esa gran fortuna. Y nosotros ahora también volvemos a la calle porque es un día cargado de noticias importantes para la ciudad de Murcia en este caso, porque se ha firmado el protocolo entre el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el secretario de Estado de Transportes para el desarrollo del tranvía hasta el barrio del Carmen. Siguiendo muy de cerca esta noticia ha estado nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se acaba de firmar por fin ya ese protocolo entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Murcia para que se haga una realidad la llegada del tranvía hasta el barrio del Carmen de momento. José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Digamos que es el primer paso, el pistoletazo de salida para una obra que va a ser capital en el municipio, ¿no?
Es el primer paso para llegar al proyecto, pero sin duda es el paso definitivo después de meses intensos de trabajos previos, de trabajos intensos entre ambos equipos, para llegar a este punto, que efectivamente supone el desarrollo de un protocolo que lo que asegura es la financiación por parte del Estado, la colaboración, el seguimiento, la ayuda y la confirmación de que efectivamente pues es un proyecto definitivo, estratégico para el municipio que va a ver la luz próximamente.
Ahora damos algún detalle, algún dato que puede ser interesante, pero en cuanto a plazos, nos han dado plazo, lógicamente. Lo único que sí podemos decir es que a partir de ahora se abre un periodo de 2 años, es el plazo que hay para firmar el convenio ya entre las 3 administraciones, ¿no?
Sí, efectivamente, se ha abierto un plazo de 2 años, que es el que recoge el protocolo. En esa situación, el ayuntamiento desde ya, te diría desde que hace unas semanas, tiene que trabajar en el desarrollo del proyecto definitivo para buscar la licitación del mismo y ya ponerlo a disposición de la firma de ese convenio, que por supuesto queremos y por mandato del alcalde que sea cuanto antes y que no apuremos esos 2 años para nada, es decir, que podamos llegar con tiempo suficiente y que se ponga en marcha este proyecto cuanto antes.
A partir de ahí se podrán licitar las obras, se podrán adjudicar, etcétera, etcétera. Conocemos que va a pasar por la Gran Vía, ya conocemos incluso las paradas, es el preproyecto que tiene preparado el ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, tenemos un estudio de necesidades previo que marca un precio aproximado de ejecución de la obra de 93 millones de euros, 92,7, y en ese sentido pues el Estado ha asumido la financiación de un tercio, de hasta un tercio de ese coste, y también la comunidad autónoma, que recientemente se adhería a esta financiación adicional para que consigamos llevar adelante este proyecto. Y efectivamente entendemos que ese proyecto inicial, ese anteproyecto del que ya disponemos, pues el trazado por Gran Vía y para llegar a la estación del Carmen es la manera más directa, la que supone también, digamos, un mayor interés a la hora del movimiento de los ciudadanos, para que en cuanto podamos, pues tener una realidad, el tranvía como una realidad en la estación del Carmen, que va a ser un verdadero nodo intermodal, ahora sí, en el que la llegada del ferrocarril, junto con el tranvía, junto con su extensión a la Rixaca como segunda fase, nos va a asegurar que la entrada a Murcia por la estación del Carmen sea un verdadero hito de intermodalidad. Sí,
precisamente le quería preguntar que la llegada del tranvía no va a interferir, porque se supone ya que incluso que las obras de toda la estación, toda la plaza que iba a quedar, incluso posiblemente todo eso ya está casi terminado.
Sí, efectivamente, precisamente en la sesión de Murcia Alta Velocidad, que se mantuvo a mitad de septiembre, ya se acordaron los extremos de la urbanización, de las obras de urbanización, una vez realizada el soterramiento. Estamos en disposición de que se encargue, ya se ha encargado el ayuntamiento, de hecho, la redacción del proyecto de la estación de autobuses soterrada, y en ese periodo, efectivamente, hasta que se desarrolle este proyecto del tranvía, pues finalizarán las obras incluso del aparcamiento que hay previsto en la calle Industria, con lo cual la afección de la ampliación del tranvía no va a suceder, sino que van a ser proyectos que se van a complementar en el tiempo y que se van a poder ejecutar de manera ordenada.
Y solo una cosa más, concejal, lo de la ocupación me ha llamado mucho la atención. Los datos del pasado año ya se batieron récords con 7 millones de usuarios en el tranvía, pero lo estimado cuando se ponga en marcha esta ampliación, se podía duplicar, incluso llegar a los 14 millones.
Efectivamente, el tranvía ya se muestra como un proyecto maduro, un proyecto que está socializado, que la gente asume como normal a la hora de desplazarse pues a los centros comerciales, a la universidad. Lo hemos visto recientemente también con el partido de la selección de este fin de semana. Es decir, que es un medio que se usa no solo por los ciudadanos de Murcia, sino que los que vienen a visitarnos también lo ven como un elemento de movilidad al uso. Efectivamente, el tranvía ya ha arrojado cifras de más de 7 millones de usuarios en el pasado año. Este año vamos a estar por encima de los 8,5 o 9 millones. Eso significa que el proyecto es maduro, que socialmente está integrado, que está asumido por la ciudadanía, y efectivamente la proyección que tenemos de movilidad en cuanto a número de usuarios, número de viajeros, rondaría los 14-15 millones de usuarios de desplazamientos que se podrían realizar con la ampliación de esta tranvía, lo cual lo hace absolutamente viable, lo hace absolutamente necesario y con el seguro de que efectivamente sería un éxito en esa ampliación.
Pues José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, que sigamos teniendo buenas noticias en la movilidad y en este caso en el tranvía de Murcia.
Muchísimas gracias a todos, a vosotros también, y nada, ahora empieza continúa un periodo de mucho trabajo en el que efectivamente vamos a llegar a buen puerto, por lo que dice el alcalde, por Murcia y por los murcianos.
Ahí estaremos para contarlo, gracias.
Muy bien, gracias.
Pues Pedro, de momento eso es todo desde el ayuntamiento, ya está, es una de las noticias del día, está firmado el protocolo, lo que marca es una declaración de intenciones, vamos a decirlo así, es solo una declaración de intenciones, pero importante porque es el primer paso, a partir de ahora, 2 años, hasta que se firme ese convenio, y luego ya pues ya conoceremos entonces detalles del desarrollo de las obras, plazos de ejecución, etcétera. Por ahora esto es todo, desde la Glorieta, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias por esa comunicación desde el Ayuntamiento de Murcia. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a la literatura, como siempre, de la mano de nuestra querida Maite Fernández, que nos va a hablar de un libro muy interesante, Quedará el amor, Ahí quedó esa frase. Maite, cuéntanos.
¿Saben lo que les digo? Que, bueno, pues les recomendamos libros de todo tipo, pero hay algunos que nos van a servir para hacer un poquito de terapia. Vamos a disfrutar de una preciosa historia, de unos personajes cargados de emociones, vamos a disfrutar del amor puro. Bueno, hay muchos tipos de amor y no sé si se pueden medir. Cada uno dirá que el suyo es el más perfecto o que el suyo no es nada perfecto, pero al final, si se pudiera escribir el amor... La protagonista que tenemos en la jornada de hoy es la que mejor lo describe. De hecho, tiene tantos millones de seguidores que buscan ese amor en sus libros y bajarse de este mundo cruel en el que vivimos, que seguro que bueno, pues les transmite eso durante los próximos minutos. Hablamos de Alice Kellen, bueno, pues millones y millones de libros vendidos, y nos presenta Quedará el amor. Alice, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿es complicado medir el amor, calcular el amor? Lo mejor es vivirlo, claro, los afortunados que lo puedan tener, que lo vivan, pero ¿se puede leer el amor?
Sí, se puede leer el amor y yo creo que cada persona además lo traduce un poco en base a, bueno, a su propia medición, ¿no? Es lo que decíamos, no podemos medir exactamente el amor. Esto es como cuando eras pequeña, ¿no? Y te tumbabas con una amiga al lado y mirabas el cielo azul y te preguntabas si para ella la palabra azul significaría exactamente lo mismo que para ti, el mismo tono, ¿no? Pues a mí me pasa un poco también a veces cuando hablamos de emociones. Es algo tan abstracto, ¿no?, que es complicado ponerle, ¿no?, como una cifra.
Oye, pero lo que no te cuesta es plasmarlo, porque has hablado de todo tipo de amor. En este caso es un amor muy especial, el de quedar el amor, y nunca mejor dicho.
Sí, porque, bueno, al final es el amor en todas sus variables, ¿no? El amor romántico, pero sobre todo el amor de amistad y el amor de familia y el amor por la vida al final, ¿no? Yo creo que, bueno, que de eso va un poco toda la novela.
Que evidentemente, bueno, pues como estamos acostumbrados a hablar contigo, habla de esas diferentes formas de amor, del amor en sí, pero tiene unos personajes cargados de emociones, con un pasado, con historias de amor del pasado, con amor en el presente, con desamores también en el caso de la protagonista femenina. Hay, bueno, pues tantas sensaciones que nos van a atrapar y nos van a envolver.
Sí, al final yo creo que es fácil, ¿no?, sentirse identificado con alguno de los personajes porque están en distintos momentos vitales, ¿no?, y escogerlos de la mano un poco, ¿no?, y ver cada uno de qué manera, ¿no?, al final se enfrenta a los conflictos y a los problemas que van surgiendo en la vida, ¿no? Obviamente la experiencia y las edades pues hace que los enfoquen de distintas maneras. Pero creo que en el fondo todos entienden al final, ¿no?, como el mismo código, ¿no?, y es que un poco que la vida va de sentir, ¿no?, y de que cuando nos vamos, pues eso, ¿no?, al final lo que queda es el amor, no mucho más.
Y que pasamos por un montón de etapas, pero al final esos sueños que tenemos, si los mantenemos, si los cuidamos, si los hacemos crecer, bueno, pues en algunos casos, no diré que en todos, se pueden cumplir. Cuéntanos quién son Margot y Cedric.
Pues Margot tiene 34 años y es limpia en un hospital, y Cedric es un paciente de en torno a los 70 y pico que está en cuidados paliativos. Entonces, cuando se encuentran en una habitación, empiezan, por circunstancias, ¿no?, empiezan a hablar, y poco a poco se va creando un vínculo entre ellos. Digamos que Margot revuelve un poco el baúl de los recuerdos de Cedric. Y entonces viajamos a 1939, a la historia de Cedric con Jane, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, mientras al mismo tiempo vamos conociendo la vida de Margot en la actualidad, ¿no?, de la novela, que es el 96.
Hay cartas de amor, hay recuerdos, también hay momentos en el presente, esperanza. Sobre todo, pues hay esa esperanza, ¿no?, que tienen los personajes y que están, bueno, pues regaditos de una sensibilidad extrema.
Bueno, yo al final siempre intento eso, ¿no?, que las novelas van cambiando, lo que vas contando, las épocas, la perspectiva, pero procuras que se quede la esencia, ¿no?, y que tengan esa sensibilidad, que las novelas también tengan ese toque un poco sensorial, digamos que la esencia, ¿no?, que permanezca.
incluso los escenarios, bueno, pues son los apropiados y los idóneos, ¿no? No están cogidos para nada al azar como en todas tus novelas.
No, la verdad es que en este caso yo creo que son muy especiales. Viajamos a Edimburgo, a Londres y también a Cornualles, a un pueblecito pequeño llamado Maración, que tiene una isla de marea. Y bueno, y todos, digamos que los tres sitios, ¿no? Al final, yo creo que es como, bueno, como una ruta, ¿no? A lo largo de sus vidas, que cada lugar tiene un sentido, ¿no? En la trama.
Un libro que van a disfrutar todos los oyentes que compren, en este caso, Quedará el amor, que siempre se lo recomendamos, que la compren en una librería de esas chiquititas que tienen en el barrio, con, creo que son ya 15 novelas, Alice. El listón te lo vas poniendo tú más alto cada vez, ¿no? Hablar del amor es fácil, es muy complicado, sacar nuevos temas, sacar nuevas historias en un mundo tan duro como el que nos ha tocado vivir.
Es fácil porque al final todas nuestras vidas giran en torno al amor, no solo al amor romántico, sino al amor por nuestros hijos, por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestras pasiones, ¿no? Por lo que sea. Lo difícil es un poco como, bueno, mezclar los ingredientes, ¿no? Meterlos en una batidora y darles una vuelta de tuerca y mostrarlos desde otro enfoque.
Bueno, pues seguramente que le sirves de refugio, como digo, cuando no paramos de leer, de escuchar, de contar noticias malas, refugiarse en Quedará el amor va a ser una gran opción para muchos de nuestros oyentes. Que vaya todo genial y hablamos para el próximo.
Exactamente, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo.
Pues seguimos hablando de este día internacional que tiene que ver con la donación de órganos, y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Trasplantados Hepáticos, que es Antonio García, aquí en la región. Un hombre, además, que en primera persona sabe lo que es un trasplante de órgano, en este caso un hígado, si no me equivoco. El más veterano, por cierto, aquí en la región en el tema del trasplante de un hígado. Lo primero, saludarle. Señor García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues estamos estupendamente.
Ah, me alegro. ¿Cuánto hace que le trasplantaron el hígado a usted?
Pues en diciembre va a ser 14 años.
14. Usted me decía que era el veterano, ¿no?
Sí, sí, es más veterano ya que ahí entra en el trasplantado hepático. Y la casualidad, desde que me trasplantaron, antes de trasplantarme, me creía que iba a morir porque estaba en unas condiciones muy malas. Pero todo fue trasplantarme, y desde que me trasplantaron, que va a ser 14 años, el día 28 de diciembre, fue un regalo de Reyes, y pues no he tenido que nada más que ir a revisiones médicas. No he tenido que ingresos ninguno ni nada.
¡Qué maravilla! Y a usted, después de esto, bueno, se le ocurrió fundar esa asociación que usted preside, ¿no?
Sí, en el mismo momento de ya estando enfermo, ya la fundé. Estando enfermo ya la fundé. Y ahí seguimos trabajando codo con codo con el coordinador, con la Coordinación Regional de Trasplantes, cuyo coordinador regional es el doctor Robles, Ricardo Robles Campos, que es una maravilla de cirujano, estando entre los tres primeros de Europa en la actualidad, tanto en trasplantes hepáticos como en resecciones hepáticas.
Ahora mismo Murcia es la comunidad que creo que más donaciones de órganos, sobre todo de riñón, hace, ¿no?, de España.
Sí, sí. Este año otra vez hemos sido los número uno en donaciones, en donantes. Es decir, los murcianos son unas personas muy agradecidas y siempre no han fallado nunca. Hemos sido casi todos los años, menos un año, todos los número uno en donaciones de órganos, y también somos los número uno en donación en asistolia, es decir, ya en muerte cerebral.
Exactamente. ¿Qué mensaje se le puede trasladar ahora mismo a ese oyente que por X circunstancias, bueno, pues quiere trasplantar un órgano y a lo mejor no sabe los pasos que tiene que dar? Trasplantarlo cuando fallezca, evidentemente. ¿Qué pasos tiene que dar?
Hombre, un pretrasplantado o trasplantado.
¿Trasplantado?
Sí, un trasplantado que tiene que dar con los pasos. Pues si quiere asociarse a la asociación que tenemos, pues llamarme, que viene en la guía de teléfono de Salud 21, el número de la asociación. Nosotros tenemos reuniones todos los años tenemos una reunión, una asamblea, y allí pues vemos cómo han ido los trasplantes, nos juntamos, contamos nuestra experiencia, cómo vamos y todo eso. Y vamos, nuestra misión es que cada vez que se trasplanta una persona, estar con ella, hacer todo lo posible porque no le falte nada, tanto a ella como a la familia, porque se pasa realmente muy mal.
Ahí va, yo ya termino. La clave, la familia, ¿no? La familia tiene que estar arropando a esa persona hasta que reciba el trasplante y, sobre todo, apoyarle, incluso después de recibirlo, con todas las sesiones que tenga que llevar, etcétera. Si no, la cosa no funciona, ¿eh?
No, la familia es fundamental. Tener a la familia es fundamental en el hígado, porque tanto en el hígado como en cualquier trasplante. Ya estamos hablando de trasplantes de toda clase, de corazón, de pulmón, de riñón. Entonces, la familia tiene que arroparte al 100%, porque desde luego en esos momentos lo pasa realmente difícil y muy mal.
Pues yo creo que el mensaje está claro, Antonio, como máximo responsable de esa asociación de trasplantados hepáticos, que la gente en un momento dado, cuando vea que un familiar fallece, que lleve a cabo ese trasplante, que es lo fundamental, porque va a salvar vidas, ¿verdad?
Exactamente, a mí fue así. Yo me trasplanté bastante tarde, mi trasplante duró bastante tarde, fue casi 16 meses. Ahora no se hacen los trasplantes en 16 meses. Ahora estamos haciendo los trasplantes en 3 y 4 meses. Es decir, en 3 y 4 meses una persona está trasplantada. Cuando yo tardé 16 meses estaba ya aburrido, había ido ya 4 veces de suplente, iba arriba a la ciudad sanitaria, me bajaba, bájate, hasta la quinta vez. Pero bueno, fue muy importante que todo salió bien, y desde la perspectiva que en las condiciones que estaba, que más estaba para otro mundo que para este, me donaron un hígado de un chaval que había fallecido de una trombosis cerebral al salir de su casa, muy joven, y me dio la vida a mí y tuvo que morir. Esa es lo malo de esta cosa.
Pues bueno, queríamos tenerte en este día tan especial, en este día internacional de la donación de órganos. Muchísimas gracias, de verdad, Antonio. Un abrazo muy fuerte, sí, y que vaya todo muy bien.
Quería decir que tendrá las gracias a todos los murcianos por su generosidad en la donación de trasplantes.
Pues ahí queda ese mensaje. Evidentemente somos muy solidarios. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues según nos informan desde Policía Local, ahora mismo no hay grandes incidentes en lo que es el centro de la ciudad de Murcia y tampoco en lo que son las salidas. Conforme avancen los minutos, como siempre les digo, pues ojo, precaución, sobre todo Nudo Espinar, etcétera, los típicos lugares donde se aglomera más tráfico para ir a los lugares de origen. Así que, por favor, mucha precaución y, ya saben, mantengan distancia de seguridad en el centro, que hay muchísimos accidentes también en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y medio para llegar a las 2 de la tarde, les tengo que dar otra noticia que también ha surgido ahora en los últimos minutos. El taxista de la trama de prostitución de menores de Murcia pide que no lo metan en la cárcel por un desliz. Walter Giovanni Domínguez Melgar, que así se llama, alega que no ha vuelto a delinquir, que ahora tiene un trabajo fijo y, ojo, a causa de este proceso judicial no ha podido, según él, obtener la nacionalidad española. También tiene a su madre enferma en su país de origen. Ahora dice que tiene un trabajo fijo, a causa de este proceso judicial no ha podido obtener, como decimos, esa nacionalidad española. También tiene en el país de origen no solo a su madre, sino un hijo. Él forma parte de esa trama de condenados de los llamados empresarios de la vergüenza aquí en Murcia. Y bueno, pues es una de las noticias que ha surgido ahora mismo, ya digo, en los últimos minutos. Una trama que va a dar que hablar, un juicio que sigue dando que hablar y que evidentemente está levantando protestas en diferentes municipios de aquí, de la región de Murcia. En segundos, llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz tarde de lunes.